Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Aislado a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
¿Serán Chumel?
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo amo de casa. ¿Ya vio el reloj? ¡Ya son las 3! Y es jueves, casi lo logramos, pero falta un pelito de rana calva. Mientras tanto, ya llegaron las noticias. Prenda la tele, súbale a su radito porque estas... estas son las noticias. ¡El otro año vemos! Suspenden sesión para ratificar o no a Titina Godoy y ahora, se va este enero.
Se despidió.
Se llamaba. Ahora sí se vendió el pulque y se acabó Notimex.
Es que creció con el siglo.
¡Déjenlo, está viejito! Formalizan investigación contra Joe Biden y podrían llevárselo a juicio político. Y en la mañanera... AMLI denuncia que hoy anuncia su elegida para la Suprema Corte. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México las noticias de manera puntual, presta y expedita, abriendo la conversación, recalentando el ponche, llegó el ministro sin registro, el senador hablador, el diputado amanerado, Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
Al no contar con los votos suficientes, Morena suspendió la sesión en el Congreso donde buscaban ratificar a Ernestina Godoy como fiscal. Por cierto, ratificar no es pedir que te conviertan en rata. Lo digo porque eso creía Gaf, pero tuve que explicarle que no, aunque él diga que fue lo contrario, pero yo sí sabía y él no, aunque diga lo contrario, no se puede. La discusión se extendió por más de 6 horas, donde hubieron intervenciones largas y preguntas directas, tales como ¿por qué hay tanta impunidad en la fiscalía? ¿Dónde están los resultados? Y hasta un idiota preguntó, ¿es verdad que se vuelven ratas? Bendigo Gaf. El líder del PRI, relato hablado de Eduardo Santamarina. Alito Moreno utilizó, es que se parece, mira, tienes toda razón. Utilizó recursos de su partido, el PRI, para promocionar su imagen. Curiosamente también la COFEPRIS ha usado su imagen, pero para mostrar los peligros de inyectarse abejitas de Sonrix en vez de Botox. Los spots del PRI, así como su página web y sus redes sociales, se centran más en Alito que en Xóchitl, que es la precandidata del partido. Esto es el equivalente a promocionar pollo Kentucky y en anuncios solo muestran la estúpida ensalada de col esa que a nadie le gusta, a puro idiota le gusta. Ahí te gusta, ¿ah? Sabía. Los congresistas de Estados Unidos, fuertemente apoyados por los republicanos, formalizaron la investigación para hacerle un juicio político al presidente Joe Biden. El presidente estadounidense está acusado de tráfico de influencias, o como le conoce Trump, tarjeta de presentación, y supuestamente recibió más de 15 millones de dólares para beneficiar a su familia. ¿A poco es de Morena? Es un poco como la acusación que le están haciendo al hijo de AMLO, solo que ahí sí se toman en serio las investigaciones y no sale el papá a cambiar la conversación, presumiendo que le bendijeron una maqueta de un tren. En la mañana, AMLO abordó el tema de los desaparecidos en México y celebró que localizó a más de 30 mil personas. El programa pretende cambiar su nombre a ¿y si lo encuentro yo, qué te hago? La Profeco demandó a los organizadores del concierto de Luis Miguel por cancelarlo por falta de permisos y medidas de seguridad. A los asistentes les dijeron que si no les gusta, ahora se pueden marchar. Y hoy en el estudio tenemos a Stevie de TV, que nos contará qué ver este fin de semana. Hoy es jueves 14 de diciembre, son pasaditas las 3 de la tarde. ¿Está usted en su casa? ¿Está usted trabajando? ¿Ya se gastó el aguinaldo y todavía ni se lo dan? Así es, ya está usted en la Radio de la República. Yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México. Yo te cuento qué está pasando, si no tiembla.
Todo empieza a rodar en mi
estamos de regreso en Radio Fórmula. Ya está usted de vuelta en la Rueda de la República. Ya sabe usted a qué viene. Mi nombre es Chumel Torres. Me acompañan mis amigos como todos los días. Ellos son Gabriel Mimillo, Osvaldo Casares y todo el equipo que hace este maravilloso noticiero. Vamos rápidamente a comentarle lo que pasó el día de hoy y la información que tenemos preparada para usted. Ya pasó por fin. Se designó a la ministra, no más que... Esto sí va en contra de todo pronóstico. Ahora sí me jugó, me hizo una finta el licenciado y caí. Nosotros comentábamos que, bueno, ya habíamos platicado de la terna que había mandado el señor López Obrador para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se la batearon, volvió a mandar otra terna, nomás más cambiadita, y había dejado a dos, a Lenia Batres y a la hermana de esta...
La hermana de...
Secretaría de Gobernación.
Sí. De alcalde. Y yo... Pues este equipo pensaba que se iba a quedar la hermana de Magüicha y no, fíjate.
Acá se dijo, Lenia Batres.
Siempre se dijo, desde el día uno. Siempre dijimos, todo el tiempo tuvimos esta foto disponible de esta señora que...
Nomás la estábamos probando a ver si usted
sabía. A ver si se ponía trucha.
Ya ve cómo no supo.
Súper, sabemos quién es, por supuesto. Pero el tema es eso, o sea, el licenciado dijo así, ah, sí, con que Chumi está diciendo, pues ahora no. O sea, yo creo que ya,
Las dos veces que estuvieron en las votaciones... Lenia Batres tenía dos, cuatro
sí,
votos.
Sí, sí, cuatro votos. O sea, sí tenemos.
Nada. Y la otra llegaba casi. No llegaba a los exactos, pero.
Sí, sí, le faltaban 20 para el varo siempre. Y ahora sorprendió, dio el volantazo el señor. Vamos a ver, esto todavía está muy calientito. Vamos a ver qué pasa.
No, o sea, digo, está bien, nada más.
Mi ahorita me voy a pegar la oreja en la oficina de don Joaquín a ver qué se está ahí diciendo y luego ya vengo yo a poner.
Es que ya me hubiera chismeado. Yo siento que don Joaquín también lo agarraron en curva. O sea, digo, a don Joaquín le cuesta reconocerlo, pero cuando no le atina, por eso se fue temprano hoy. ¿En serio? No,
se fue temprano.
No, se fue temprano. El tema es que, bueno, Lenia Batres, y si le suena a usted el apellido, pues es que es la carnala de el de... Es el de la popocita de la leche,
¿verdad? El Capitán Choco Crispy.
Ese señor. Es que es muy viejo, pero es que había en unas leches de Liconza, ¿era,
no? No.
¿Lo era con azúcar?
¿Cómo se llamaba
esa
leche? Betty. Leche Betty. Leche Betty.
Ajá, había...
Caquín. Había restos de...
Sí,
de
había
materia popal.
Materia fecal.
De materia cacal.
Punto podrido,
científicos. Sí. Entonces, si usted le tomaba...
¡No! ¡Hazlo bien! Estoy comiendo.
Ese bigote de chocolate que está comiendo ahorita.
Y sentía los chococrispis.
¡Ya! Ah, sería el Nesquik y lo
fortalizado con cacahuate.
Ni te lo sirvo,
con nuez, con vitamina K.
Porque tiene vitamina K. Bueno, la hermana de este señor, de Martín Batres, es la nueva, ministra. 15 añitos, papachín.
Va a tener más chamba que Martín Batres.
Va a tener más chamba que Martín Batres. La señora Batres fue vista saliendo de Palacio Nacional junto a Berta Luján. Otra candidata, pues que era ahí muy fuerte. La señora posee una licenciatura en Derecho por la UNAM y otras dos maestrías. Anteriormente había ocupado cargos en la Delegación Cuauhtémoc, específicamente en la Secretaría de Transportes y de Vialidad. Y pues ya. O sea, ya quedó, ¿no?
Sí, ya,
ya
es.
Ya quedó raro.
Pero raro, sí.
Y...
¿Qué?
Tampoco es... No... menospreciar.
Sospechosé, ándale.
No, usted sospechoso, no sospechoso.
Es que tú siempre tienes, por tanta droga que consumes, yo creo que te hace pensar en otro...
En el mundo astral.
En otro espectro, ajá, exactamente.
No, así no me preocupas. Es la que menos tenía experiencia en el ámbito de derecho.
Y vida, o sea, pública
tenía,
tampoco.
Tenía,
o sea, ninguna de las tres eran constitucionalistas.
Ah, mira.
Entonces, pero
fue asesora de Claudia Sheinbaum.
Exactamente, ese también podría ser un preso, porque ahorita también ya don Andrés Manuel ya se va.
Sí, tienes que pensar en quién va a ayudar a tu próxima.
Sí. Entonces está bien. Entonces,
yo no sé. Bueno, sí, o sea, por lo general no le falla al licenciado las estrategias. Esta está rara, pero mira, los caminos de Dios son muy misteriosos y él sabe por qué hace lo que hace. Vamos rápidamente con la mañanera, porque hubo avances en la búsqueda de desaparecidos y nuevas estrategias digitales en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. El presidente hoy en la mañana abordó el tema de los desaparecidos en México, destacando que ya fueron localizadas 34,524 personas. Esto viene a colación porque los metichones de Animal Político, siempre queriendo tundir ahí... en este panfleto, ¿no? No, pusieron una, ayer lo comentábamos aquí, cuando le cuestionaron al licenciado acerca de los desaparecidos, está desapareciendo desaparecidos. O sea, como que ya no están reportando si sí desaparecieron, ya no quieren así como como poner. Pero tenemos un video, ¿verdad?, de la mañanera cuando hablaba justamente de eso. Échamelo, gordito.
Nunca se había buscado tanto a desaparecidos como ahora. Ni se había destinado tantos recursos para eso como ahora. Primero. Segundo, como hubieron cambios, así como tomaron el Poder Judicial, estaba tomado el Ejecutivo por pseudo-defensores de derechos humanos, quienes traficaban con el dolor de la gente, así como pseudoambientalistas, y etcétera, etcétera, de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, hasta financiados.
A todos les tocó, vámonos.
Nunca se había buscado tanto como hasta hartos te digo. O sea, me dicen Don Buscón.
Además, los encuentro buscador, los pongo a buscar.
¿Cómo, mire?
Los pongo a buscar a los que encuentro, que se pongan a buscar.
Los encuentro, más. Los busco.
¿Ya te encontraron?
¿Ya te encontraron?
Ponte a buscar también.
Exacto. El que va encontrando, busca a su compañero.
A mí lo que no me queda muy claro es que dijo que había una estrategia ahí con llamadas telefónicas y todo. ¿Cómo le harán? O sea, llamarán. Oiga, disculpe, ¿está usted desaparecido?
Exacto. Desaparecido. No contesta. Desaparecido.
Desaparecido.
Ajá. Entonces, si contesta, dice, aparecido. Muy bien. Ahora le dicen también, sí, oiga, y no se le desapareció, se me desapareció por mi marido. Nomás llegó el aguinaldo y no ha llegado. Búsquenlo ahí en el Barbarroja, ahí igual y lo puede localizar.
En el Sal, si puedes.
Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señora bonita, no se nos mueva. Ni...
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso. Me quería quedar viendo. ¿Qué
es
tienes?
Que se equivocaron, pero lo resolví. Prendí de aire.
Ciro Gómez Leiva cumple un mañana, un año.
No, con eso no quiero reír. No.
Oigan, noticias, sí, güey, estoy engacho esto. Se cumple un año ya de aquel. De aquel atentado que sufrió nuestro compañero Ciro Gómez Leiva. Sigue sin haber culpables, sigue sin haber nadie enjuiciado. De las 14 personas detenidas, ni uno ha sido juzgado por su participación en este atentado. El autor intelectual y el móvil del crimen siguen siendo un total misterio. Ciro Gómez Leiva en la mañana nada más se hacía la pregunta, ¿quién fue? ¿Quién fue? Porque no tiene ni idea. Yo creo que cuando salió la nota, él decía, no tengo ningún enemigo político, no tengo deudas, no tengo enemigos, o sea, claros de que me hayan amenazado por algún tipo de cosa. Sigue la interrogante, sigue sin saberse nada. Vamos con la pieza que preparó nuestro compañero Juan Pablo Pérez Díaz acerca del año del atentado del compañero Ciro Gómez Leiva.
Hace un año atentaron contra el periodista Ciro Gómez Leiva, querían matarlo. El blindaje de la camioneta en la que viajaba el comunicador le salvó la vida. A un año del ataque, Ciro nos platica cómo han sido los días desde entonces. A la fecha, los cabos siguen sueltos. Esto es Ciro, el atentado.
Vamos mañana a lo de Bad Bunny.
Cuando tú quieras,
Ciro. Para que le estudies bien. Adiós.
Adiós.
Era una noche como cualquier otra. Jueves 15 de diciembre de 2022. Ciro Gómez Leyva salía de su noticiero habitual en Grupo Imagen a eso de las 11 de la noche y a tan solo metros de llegar a su domicilio ubicado en la colonia Florida, sicarios lo alcanzaron y le dispararon con el propósito de asesinarle.
No tenía ninguna amenaza. No tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas. Pero alguien me quiso matar anoche.
Esa noche que pudo haber sido el último momento de mi vida o que me pudo haber ocasionado no sé qué males, a fin de cuentas no me pasó nada. Gracias al blindaje del coche. Claro. Gracias al blindaje del coche.
Al día de hoy, Ciro no ha recibido una sola pista de quién pudo haber ordenado el ataque. El 17 de agosto, el periodista solicitó a la Fiscalía de la República atrajera el caso y al paso de un mes, así ocurrió.
He recibido información, están trabajando, tengo entendido y tengo elementos para pensar que lo están haciendo con seriedad. Vamos a darles tiempo. Yo creo en las instituciones, ¿eh? Sí, yo creo.
El atentado ha dejado 14 detenciones. La última, la de Armando Escárcega, el patrón, que según las investigaciones habría planeado la agresión. Pero aunque hay detenidos, aún no hay certeza sobre el autor intelectual.
Yo también estoy haciendo mi investigación. Yo también estoy escribiendo sobre el tema, estudiando el tema. Por supuesto que me la hago.
Pero al paso de un año faltan las respuestas para Ciro, un hombre acostumbrado a los cuestionamientos por la naturaleza de su vocación.
¿En algún momento de la vida, Ciro, te gustaría cariarte, entrevistar desde la vena periodística a quien te mandó matar, hacerle preguntas?
Por supuesto, como reportero me interesaría mucho. Sí. Y como, además, como ser humano me interesaría mucho.
Y es que Ciro sortió un ataque armado, pero también ha sorteado embestidas sistemáticas durante los años del actual gobierno.
Por eso, cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto.
Me parece brutalmente irresponsable que desde el poder haya una acción que parece programada, y digo programada porque es una y otra y otra y otra y otra vez con el mismo discurso, para tratar de mermar, de denigrar, de demeritar, de ridiculizar a periodistas, entre sí, otros. Ahora, que eso conecte con una acción criminal, no tengo un solo dato. No tengo un solo dato para afirmarlo, tampoco tengo un solo dato para decir que no fue así.
El deseo de Ciro Gómez Leyva es algún día retomar aquella vida de libertad, sin escoltas y sin dudas. Sin las dudas de quien quiso acabar con su vida.
Es lo que me ha tocado vivir, así lo estoy asumiendo. Tiene que haber un mañana. Seguramente las condiciones, mis condiciones, sí, en algún momento cambiarán. Mi preocupación es la enorme incertidumbre, claro, que sigo teniendo al día de hoy de quién me quiso matar y por qué.
Juan Pablo Pérez Díaz, Grupo Fórmula.
Esta es la pieza que preparó nuestro compañero Juan Pablo acerca del año que se cumple hoy.
Mañana, perdón,
del atentado de Ciro Gómez Leyva. Y lo que dice él es canijo porque no tiene ni idea de qué pasó. Eso está rarísimo. O sea, por lo general, cuando uno tiene un enemigo, una amenaza, pues sabes más o menos de dónde viene el fregazo. Pero yo creo que esto no lo hemos visto nunca. Deja tú que sea el personaje más importante a nivel periodístico, de rating, está imbatible, don Ciro. Pero el hecho de que en la mañanera el presidente, obviamente, dijo que iban a investigar, como siempre, dijo que eso va a llegar hasta el fondo de este asunto, pero que dijera presumiera un autoatentado, esto es, o sea, ya trasciende la majadería, ya trasciende la falta de respeto, deja tú, o sea, de alguien, porque antes Manuel ya lo había dicho, dijo, cuando estaba el rumor de que el presidente Peña Nieto tenía cáncer, dijo, no se lo deseo, pero que renuncie. Él mismo se ha visto envuelto en numerosos escándalos de dimes y diretes, pero algo así como decir autoatentado para afectarnos a nosotros, vato, O sea, deja tú el ya estás preocupado por tu bienestar, por tu familia, porque no sabes ni idea de qué pasó. En alguna de las entrevistas le contaron ahorita al Zapata que Ciro decía, lo que no se me olvida, dice, lo más cañón es el ruido de las balas impactando en la camioneta. Yo tengo cuates que les ha pasado algo no parecido, pero dicen, es el ruido más horroroso que han pasado. Y el tema es que, o sea, que no se sepa qué. Que esto es la justicia en México, ¿eh? O sea, aquí la gente le pasan esto y cosas peores y nunca se llega al fondo de nada. Lo sabemos porque, pues, Ciro es una persona famosa, reconocida, pero así como estos, no, está lleno. Carpetas hasta acá de gente en donde no se resuelve nada. El porcentaje de gente que va a reclamar ya es nulo porque dicen, esto no se resuelve. Y yo creo que va a pasar otro año más y otro año más y esto va a seguir sin responderse. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.
Soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Todo es igual, el horóscopo se aleja de la realidad. Coge cola y Malboro para despertar. Y después al aeropuerto para despegar. Te lo juro por Madonna.
Siempre está bueno. Siempre está bueno. Siempre está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Siempre está bueno.
¿Qué ver con Stevie de TV?
Ya estamos de regreso en la radio de la República y ya está con nosotros mi bebé Stevie de TV.
Contento, porque aparte hicieron tarea, así que...
¿Qué hicimos tarea?
Ustedes vieron Gunca, vamos a ver.
Bueno, los niños, pero a mí no me llegó, al haber perdido en el mail la invitación que me mandaste, fíjate, sí. Oh, a lo pues. Mejor no me, como me cortaron internet.
Tal vez fue por eso, tal vez
me ha de haber escrito. ¿Qué ni quería hablar? ¿Ni quería hablar Stevie de Gunca?
Pues es que ya, pero pues hablemos de Gunca.
¿Ya la vieron ustedes?
Precuela, precuela de la película del 73, que justamente...
Yo la odio.
¿No te gusta? A mí sí me gusta.
No, es que me choca a Gene Wilder, güey.
Okay.
¿Sabes qué? Es esos personajes que como que les quieres pegar. No sabes por qué. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? No sé. ¿Va que sí? Gracias. El Zapata dice que sí. Ajá. No. Pero bueno, no es buena. Me gusta mucho la mitología que rodea a Wonka, sí. Porque me gustan chorros los cuentos de este señor. Pero la película me cae gordotota. Ajá. Y esa está buena, ¿no?
Esta está bastante bien. No sé qué opinan ustedes. Es una precuela, justamente. Pumpkin es el director que nos ha dado Paddington y él sabe cómo hacer estas películas sí. familiares donde la pasan muy bien. Los adultos la pasan mejor que a veces que los niños. Uh-huh. Es justamente. Yo creo que es la mejor película para la temporada porque esta temporada navideña puedes llevar a tu familia, a tu novia, a quien quieras y la van a pasar muy bien. Es musical, hay que advertirlo. Entonces, si no son fan de eso, van a tener que chutarse.
¿Y canta el Chalamet?
Canta.
No canta mal, de hecho, ni baila
se
mal.
Defiende,
sí. Mira, para que el Gabriel le guste. Es
a mí me caía fascinado. A mí me caía muy gordo este Chalamet.
Es muy encantador.
¿Por qué? Y en Dune lo hace es, cañón.
No, más no.
¿Neta?
Y en esta película, sí. No sé, o sea.
A mí me cae bien, o sea, se me hace como el chavito, se me hace alguien, así como tú, sangrón del cine, atrapado en el cuerpo de alguien muy, muy bonito.
Sí, no,
o sea,
se me hace muy,
ándale, como Osvaldo de la Cineteca.
Lo que pasa es...
Sí,
Osvaldo de la Cineteca. Es que aquí...
Me da películas de Ingmar Bergman.
El personaje, o sea, pues, sí. Willy Wonka, el personaje en los libros es muy limpio, muy inocente.
Ajá.
Y lo sabe llevar, ¿eh? Lo sabe llevar a
la... ¿Y entonces por qué siempre le han dado el giro como tú, que está enfermo?
Lo pusieron oscurón.
Cuando Johnny Depp lo interpretó, hicieron jugar con la idea de que era más Michael Jackson y no tanto Willy Wonka.
Pero Gene Wilder también está medio...
A mí lo que me apantalla es que Stevie de TV no traía listo el
hazme el favor. ¿El
de ¿Hazme la película favor? Que le preguntes, te no, dice no, director, no, no, te dice ver, datos.
Tiene
te...
un callo de años, mi gallo está peleado.
Sí, caes gordo, sí, sí. ¿Eh?
O poquito, sea. Poquito, pero para eso me traina, para eso, para.
Esta cobija sí. Ya está muy mía. Sí, sí. Ya se sabe. No, la prende de aire, mi rey.
Sí, la
entonces
la
sí, la vamos a ver.
Vamos a verla. Es buena película, pasas muy bien, perfecta para la época, perfecta para las vacaciones, tal cual.
Y el director es de Paddington, porque hay gente que dice que Paddington está buenísimo.
Paddington es lo máximo. La secuela me
Miguel
encanta.
Miguel Septién, el director de teatro, me dijo de... Yo me junto con mis compas a ver Paddington. Y yo, claro que no.
No, güey, Paddington 2.
¿En serio?
La 2 es mi favorita.
Sí, y mira, sí, sí. Y sí. El tío, los baldos están grosón para el cine.
No, no, te desarma el corazón.
¿Sí?
Te
lo voy a
decir. Ay, bueno, necesitas sabes, eso, Chumel.
No, sí, yo necesito eso, sí. Para verla
con en ningún lado te avisan tanto que... Es musical, ¿eh? Sí, hay muchas musical. Canciones. Es musical.
No, a mí me encantan los musicales.
No, o sea, sí, yo sé, pero sí, mucha gente que va de ahí,
ok.
Perfectísimo, pues ahí tienen esa opción. Ahora vamos a hablar de Merry Little Batman, una película animada de Batman que se estrenó el viernes y es sí. Una chulada.
Sí.
Es justamente Batman, tiene a su hijo Damien y Batman deja de proteger a Ciudad Gótica para dedicarse a cuidarlo, pero lo secuestran y entonces este niño tiene que salvar a Ciudad Gótica, una Ciudad Gótica no, muy wey, Tim Burton. Muy, cool. De hecho, los personajes
qué son, animación.
Son, están padrísimos.
Está medio Snoopy,
son
no,
estos no. Trazos mal hechos que vienen de esta moda que impuso Spider-Man Into the Spider-Verse, que era como esta animación no tan perfecta, mixta, jugando, ¿no? Exactamente, tuvimos a las Tortugas Ninjas igual, mm-hmm. Y ahora tenemos a esta película que iba a salir para HBO Max y HBO Max dijo, no, no la quiero, se la mandaron, la
HBO pusieron luego no toma las mejores decisiones.
Exacto, sí, la pusieron a la venta y la agarró Prime Video y está en Prime Video, es divertidísima, hay homenajes a Mi Pobre Angelito, hay homenajes a justamente el universo Tim Burton de Batman, así que es padrísima, la van a pasar muy, muy, muy bien, todos los villanos, Guasón, pues Poison Ivy, todos están en esta película.
Ah, que el Guasón tiene un diseñazo, ¿ah?
Sí, 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 está divertidísimo, así que...
Y es que, la neta, lo que platicamos ahorita fuera de aire, Disney lo hace excelente siempre.
Sí,
perdón. En tema animado.
Sí,
no toque las películas, guácala, excepto las Snyder Cut, pero... no me mate los fans de DC, estoy diciendo que lo animado, porque luego se ponen... Lo animado es excelente, o sea, tiene unas sagas cañonas... Sacan los cómics chidos.
Sí, como que lo respetan un poco más, ¿no?
Eso, y las películas como que no acaban de cuajar, fíjate. O sea, como que me han contado mis amigos fans de DC que pegan mucho las series y las animadas.
Sí.
Y en las pelis nomás
no. Creo como que no se lo toman tan en serio, no están buscando ser como ese mundo oscuro que
nos están presentando.
Y no, ¿sabes qué? De DC que es no que te importan.
O sea, DC tiene las mejores historias. O sea,
eso es real.
Y en los cómics, o sea, literal, calcas un Flashpoint Paradox, un Kingdom Come, va a pegar, pero machín, ¿sabes cómo?
Y no lo hace.
Esa es mi opinión desde la virginidad ya, de los cómics.
Ya lo vi. Que la próxima semana hablaremos de Aquaman. La vamos a ver. Es el estreno. Híjole. Fuerte. Sí, da miedo.
¿Verdad?
Porque aparte Warner le ha hecho nada de publicidad. Es muy, muy poca
porque
la publicidad.
Porque ya es lo último. Ya es el...
Ya es como ya que lo saquen y
yo ahí que ya el formato ya es bien.
No, literalmente es el último.
Sí, porque ya entra... Universo. A partir de este momento entra James Gunn a plantear todo el universo. Así que esto se desaparece y empieza. Pero vamos a hablar. Vamos a ver la película la próxima semana. Los invito. Vamos a verlo. Perfecto, sí. Perfecto.
Quedó grabado.
Ya lo dije.
Tiene que venir para que nos invite a este canijo. Perdóname, Steve.
Sigamos, ahora vamos al cine y vamos a hablar de Perdidos en la Noche, la nueva película de Amat Escalante, este director de Guanajuato, que tiene una palma de oro por la película Eli, es un director muy respetado internacionalmente, y aquí nos presenta con Bárbara Mori y Esther Esposito, justamente. Bueno. ¿Se acuerdan que platiqué con ellas en Morelia? Pues ya se estrena esta película, ya está aquí, y es la historia de Emiliano, un chavo que su mamá es secuestrada y está buscando qué pasó con ella, dónde está, nadie sabe nada al respecto, y termina con una familia poderosa, los Aldama, en su casa de verano, empieza a trabajar con ellos y va descubriendo secretos. Es esta la película, Bárbara Mori es la dueña, la mujer excéntrica, rica, es el mejor papel de la carrera de Bárbara Mori en su vida. Ella está muy emocionada porque totalmente le están dando oportunidad de llegar a otros personajes, a otras historias, y la película es muy recomendable, funciona bastante bien, no es tan rebuscada, no tampoco quiere trae crítica social, pero no quiere cansar con que México son narcos y México es violencia. Trae un poco de esa cuestión, pero se va para otro lado. Así que recomendación, Perdidos en la Noche.
Y Bárbara Mori casi no ha hecho estos papeles, ¿no?
No, o sea, porque tiene la fama de ser actriz de telenovelas y ella quiere ya empezar a ser tomada más en serio. Así que con esta película pues va en buen camino.
¿Perdidos en la noche?
Perdidos en la noche, así se llama.
Yamatis Kanz, sí me gusta.
Yamatis Kanz es un director.
Es un gran director. Mira, sí, sí, sí. Y estuvo presente. Y de hecho la presentaron, la premier fue en Cannes, así que viene con mucho ruido, mucho prestigio la película para que la vayan a ver.
Y no es tan oscuro como Michel Franco, ¿ah?
No, no, de hecho a mí me parece mejor directora más que Michel Franco. Yo lo dije. No,
yo a mí Franco. Es que a mí sí me gusta...
¿Nuevo Orden?
Me encanta.
La odio, la detesto.
Me encanta. Me asalte.
¿Sí?
La detesto.
No, ¿sabes qué? Nunca había visto algo que me impactara tanto. O sea...
Hay que ver más cine, Chumel.
¡Ay!
Pues invítame. Te voy a invitar.
¡El estilo ese!
Estás bien verde.
Ya sacamos tu sección. Muchas gracias. No, falta. Bueno, nos vemos el próximo año. Que estés muy bien.
Muchas gracias.
No es cierto.
Pero vamos a hablar ahora de Minwan. Quiero platicar de este intento
de
Minwan, un siniestro cuento se llama, que es este intento por hacer historias conocidas, hacerlas de terror, como Winnie Pooh, que se convirtió en una historia de terror. Sí. Ahora el Grinch lo quieren hacer historia de terror, y es justamente Cindy Lou, que crece porque de niña el Grinch mató a su familia, ahora crece y se prepara para la venganza. Suena muy divertida, suena demasiado divertida, pero ¿saben qué? No lo es. Las imágenes, las muertes son hasta aburridas. Yo esperaba pasarla muy bien sabiendo de dónde venía, pero pues la película es para nicho, es para la gente que quiere ver películas de terror, que no piensan mucho, como serie B. Es esto, The Minwan, que se estrena ya a partir de hoy en todo el cine. Yo quería pasarla mejor con ella, no lo pasé, pero sé que hay público que sí les gusta.
O sea, si eres fan del terror.
Me gusta mucho el terror, claro.
No, hombre, yo no se me olvidan, o sea, hace unos meses vi El bebé de Rosemary, güey.
Uf, película.
No, prendí las luces hasta la lavandería, güey. O sea, dije, no, que esté Jesús aquí en mi casa, porque si no, pues no, el diablo está cerca. Entonces, no está padre.
No está padre. Pero lo que sí está padre, ven esta sudadera, es porque traigo regalos. Hay regalos para
todos.
La marca Dr. Seuss y la marca también Pets Rocks nos regalan estos rompecabezas. Pets Rocks está bien cool porque son mascotas disfrazadas de David Bowie, de Michael Jackson, de Lady Gaga.
Este es Hendrix, ¿no?
Sí, es Hendrix. Acá hay una taza y bueno, aquí hay una sudadera de otra sudadera más de Grinch. Está muy padre, es para todos ustedes. Solamente mándenos una foto de que nos están viendo. Una foto
en este momento.
En este momento.
Foto de esto.
A ver, eso.
Y si no, ya no sé. que nos está viendo en este momento.
Está viendo. Manden una foto, arroba Stevie de TV, tanto en Twitter como en Instagram. Y así, sencillo, se llevan estos. Son varios paquetes, vean, allá los pueden ver todos. Están varísimos, que se quieren quedar con ellos. Pero yo se los quiero dar. Perfecto.
Si me gusta, no importa.
Ya vimos que
se la ganó un competidor. Ya llamaron aquí.
Llegó alguien.
La señora Torres. Muy bien. ¿Te acuerdas tu redes de TV?
Claro que sí, arroba Steve TV. La próxima semana hablaremos de Aquaman, justamente.
Ya nos invitaste.
Ya los invité, yo lo dije, no.
Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señora bonita, no se nos mueva.
Todo es igual, el horóscopo se aleja de la realidad. Coge cola y Marlboro para despertar. Y después al aeropuerto para despegar. Te lo juro por Madonna.
Siempre está bueno.
República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
Saca el plan con la radio de la República. Como sabemos que el año ya se fue y no hay mucho que hacer, te traemos estos eventazos para que despidas el año como se debe.
Cinemex te invita a vivir una Navidad como ninguna con la proyección del concierto White Christmas de Andrew Rieu, clásicos de la Navidad con la orquesta Johann Strauss, el domingo a las 4 de la tarde en el Cinemex de Reforma 222. ¡Tenemos tus boletos! También para que te empaches a gusto, nuestros amigos de Vips nos invitan a vivir una Navidad repleta de comida, ¿cómo no? Bacalao a la vizcaína, romeritos con tortitas de camarón, pierna de cerdo adobada o pavo en su jugo. Escoge cualquiera de estos platillos y te lo llevamos a la casa para ti y tres personas. Mándanos un correo a ver cuál quieres. Y para cerrar con broche de oro, ¡plastiliamos! Norte. Charles Hans.
Estamos ahí sentados con la venda entre los ojos.
María Daniela.
Ella se queda, siempre está mirando atrás.
Y muchos artistas más. Festival Periferia, el sábado 16 de diciembre en el Rancho Victoria. Y adivinen qué, a fuercitas tenemos pases dobles. Solo tienes que mandarnos un correo a emiliano@máquina501.mx y dinos qué plan quieres y nosotros te damos tus boletucos.
Y somos los oxidados y bailamos y cantamos, le pegamos a los malos con los chacos y cadenas en la jeta donde sea. Somos gachorrete, gachos y abusamos. Toma, güey. Eso fue un chingadazo para que aprendes, somos los que rompen.
Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo de casa. Vamos con nuestro cuarto y último bloque antes de irnos ya para acá. La ministra Norma Piña repartiendo el tortazo, ¿eh? O sea, ahí se puso, dio su informe, la presidenta de la Suprema Corte, y le dan un empellón ahí, bueno, con el hombro es legal, a AMLO en su primer informe de labores. AMLO, por supuesto que no asistió al informe, pero mandó a la representante y fue Huicha María. Luisa María Alcalde.
Sí, mira, pues está bien.
La señora Piña, la ministra, enfatizó que la justicia busca pacificar y enaltecer a la sociedad, no busca aplausos. Criticó también los planes de Andrés Manuel, incluyendo el Plan B de la reforma electoral y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército. Lo primerito, las primeritas cosas que se hicieron en el sexenio, eso de la Guardia Nacional, que de mando civil y no sé qué, o sea, bueno, la militarización. La Suprema Corte invalidó varias de las iniciativas de la 4T por considerarlas no constitucionales. Piña destacó la importancia de la lealtad a la Constitución en la impartición de la justicia, o sea, básicamente, pues que se respete la Carta Magna. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver a la ministra Piña en su primer informe. ¿Eh?
La justicia no solo pacifica el conflicto, también humaniza, edifica y enaltece a la sociedad. Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Esta es nuestra convicción. Esta es la premisa que da sentido a nuestra vida profesional.
Estas fueron las palabras de la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, donde dice algo que de verdad me gustó mucho, que fue el... enfatiza que la justicia busca pacificar y enaltecer a la sociedad, no nomás aplausos. Mi onda con la ministra Piña y con todos los miembros de la Suprema Corte, ya lo hemos platicado, pero ahí como que está bueno hacer el hincapié. Antes, y lo platicaba el fin de semana una amiga, antes no teníamos ni idea de quiénes eran los ministros. Ni idea, nunca, jamás, pero en la vida. Y ahora, por lo menos, si usted, a ver, si no es un perro de la calle ahí, por lo menos se sabe tres nombrecitos. Por lo menos ubicas al ministro Saldívar, a la ministra Piña, por supuesto, a Lainez, a la Copias, ¿cómo se llama?
La Copias.
Yasmín Esquivel. Ajá. Pero antes no se conocían estas personas, los ministros de la Suprema Corte, precisamente porque pues no había necesidad de conocerlos.
No había necesidad de nombrarlos, de estarlos ahí entrevistando, porque pues su labor es básicamente, la generación de los tres poderes era para que no recayera toda la responsabilidad, todas las decisiones en una sola persona. Por eso se creó Así Es Nuestro Estado, cosa que se me hace una maravilla. Pero ahora, ¿qué tan necesario están siendo los ministros? ¿Qué tan vitales están siendo para la vida política del país? Que ya a la ministra Piña ya es un nombre muy reconocido.
A esa declaración ya la conoce como el volteado de piña.
Sí, que ya, volteado ya de piña. Ahora, y mi tema es ese. O sea, no se trata de una rivalidad, que claramente hay. La rivalidad no la empezaron los ministros de la Suprema Corte. Normal, le quiero aclarar eso. La rivalidad empezó desde, creo que fue desde la parada, ¿no? Desde que no se levantó.
Simplemente el hecho de que no fuera el presidente es la primera vez que en un informe de un ministro.
¿De un ministro?
Pues, no, del presidente. No va el presidente, entonces. Pues sí. Se traen ahí.
O sea, digo, la neta es que no ir, no presentarse, deja tú la majería, no pasa nada. Pues es que le tenemos miedo, compadre.
No, pues no es miedo, pues es que pues si no, ¿para qué estás donde te van a echar ahí?
No le digas miedo al berrinche, ahí, por favor.
No, sí. Pero es. Pues se supone que somos hombres resolviendo, ¿no? Y ahora. ¿Qué?
Viejo payaso.
Exacto. Se supone que tiene uno de presentarse así, ponerle la carita a los problemas y todo, pero pues ya
no
sé.
Pues si no me quieren, ¿para qué voy? Digo, es mi.
Vaya, viejo.
Si no me quieren, ¿a qué me aparezco? Allá que me hagan un feo, me torzan la boca cuando pido doble guisadito.
No le saque, viejo payaso.
¿Para qué voy? No zapata, ¿qué?
No le saque. No, está bien. Bueno, no pasa nada. Y la ratificación, otra golpecillo ahí a la 4T de la Ernestina Godoy, de la esta fiscal de la Ciudad de México, pues no alcanzó la... Jesús bendito. No alcanzó la mayoría calificada, entonces no se pudo ratificar a la señora que vemos aquí.
Hicieron, fue una... Esto que vimos fue una cochinada, ¿eh?
¿Por qué?
Fue una maña.
No le digas así.
No. Estaban en sesión ahí en el Congreso. Tenían que hablar de esto.
Y se salieron.
Tenían que hablar... No. Empezaron a... Ay, si un girasí. A ver, que pase a hablar el compañero. O sea, No. Morena empezó ahí a mandar compañero con compañero. Ajá. Ahí a hablar. Y ahora queremos la opinión aquí del señor. Y ahora, ¿cómo no? Que nos platique la señora.
Ah, se empezaron así como a...
Sí, y luego, ¿qué creen? Ya se nos fue.
Ya se nos llegó la hora. Vamos,
ya, que se cierre la sesión.
Es como nosotros cuando no traemos tantas noticias que le hacen así, güey. Sí. Y empezó a platicar de mi vida.
Entonces los demás estaban, oigan, no, pues ya vamos a hablar de esto, ahora sí que vamos a resolver. Y no. ¿Leta? Miren, ya es bien.
Oye,
tarde,
pero ¿quién extendía a Morel?
Sí. Ay, entonces es que lo mandan y ahora pues hasta enero. La cosa es que la señora pues termina.
¿Y ahora hasta cuándo?
El 7 de diciembre termina ella su gestión. Ya para entonces debe haber algo resuelto. Entonces yo creo en los primeros dillitas ahí por de enero.
¿El 17
ahí,
bueno, de diciembre?
Ahí. Sí. No. El 7 de... El 10 de enero termina ella su... Perdón, ella terminó su gestión el 10 de enero. Entonces, por los primeros dígitos de enero debe haber ahí.
O sea, estas morenas se las sabe perfecto, güey. O sea, ¿cómo resolver este tipo de cosas?
Son de las más cosas que esperaban el apoyo de Movimiento Ciudadano.
Ah, no, tienes toda la razón. Llegado. Tienes toda la razón, sí. Y Dante Delgado se les enojó por lo de la...
Creyeron de que se iban a ir con ellos.
Por lo de Samuel.
Pero no.
Sí, es cierto. Tienes toda la razón.
Por eso siguen pateando.
¿Ves cómo siempre piensa en la teoría de la conspiración, Osvaldo?
Sí, pues nunca le atina.
Nunca le atino, no, pero ahí está.
Ajá. Por como todas las teorías de la conspiración.
Pero sí. Teorías hay, cada
teorías cosa. Hay. Como la chamaca en los Spotify que me dijo que la luna no existía, yo de... Yo, bueno, pues...
Le hizo Stanley Kubrick.
Sí, no, exacto. O sea, pero déjate que no fue el hombre de la luna, que no existe. Yo de... Ah, bueno. Madre de Dios, cómo que canta el reggaetón. Vamos a un pequeño... No, cierto, ya nos vamos mañana en punto de las 3 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue La Radio de la República. México, ya estás informado. Ahora ya sabes qué hacer.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.